Hablábamos de cómo desde chicos les tenemos que inculcarlos a los niños, ¿no? Diciéndoles cuántas veces que no gritan, que no ofendan, ¿no? Que no pegan. ¿Cuántas veces les tenemos que volver a decir estas palabras? Y concluimos hace 8 días que el camino de Jesús no es el camino de la violencia, no es el camino del odio, no es el camino de la venganza, sino es este camino de paz, ¿no? El camino de paz es lo que encontramos en parte en la explicación de estas bienaventuranzas. Ahora, el día de hoy vamos a conducirnos a aguas más profundas poniendo principios, ¿no? Vamos a tardar la mayor parte del estudio analizando una serie de puntos que forman los principios básicos. Si nosotros quisiéramos ser pacificadores, si nosotros quisiéramos ser misericordiosos, si nosotros quisiéramos hacer algo de lo que estas bienaventuranzas nos enseñan a hacer, hay una larga lista de preguntas, cuestionamientos, dudas, incluso confusión en relación con estas enseñanzas. ¿Cuántas veces, es increíble, las personas que se ponen a leer, no resistáis al mal, o si lo tomamos al malo, ¿qué quiere decir eso? ¿Que no se debe hacer justicia? ¿Que no debemos resistirle al ladrón? ¿Que no debemos usar la ley, la autoridad humana para protegernos de los malvados? ¿No? Esa forma de leer el texto y interpretarlo nos conduciría a un desastre, a un caos total, ¿no? Peor aún, acabaría con la paz en todos sus aspectos en nuestro mundo. Entonces, no quiero que nadie llegue precipitadamente a conclusiones acerca de esto, ¿no? Nos va a costar un tiempecito llegar a entender más a fondo estos preceptos, pero arrancamos hace 8 días con el pacificador. Y el pacificador es la persona que tiene un espíritu nuevo, una actitud diferente, un punto de vista, ¿no?, que no comparte con el mundo. Es la persona que ha experimentado las primeras bienaventuranzas, es la persona que ha reconocido su pobreza espiritual, el hecho de que se encontraba en bancarrota, incapaz de ganar o merecer el perdón o la salvación. Es la persona que ha llegado incluso a derramar lágrimas, a llorar por sus propios pecados y por los demás pecados, ¿no? Es la persona que ha sido conducida a buscar en Cristo Jesús la salvación, el perdón, y a través de su obra, ¿no?, en la cruz del Calvario, Cristo pagó la deuda de nuestros pecados, y esto es un punto crucial que vamos a tener que meter de por medio en esto, la pregunta de ¿qué es lo que va a suceder si yo le perdono a una persona y no se hace justicia en relación con su ofensa, en relación con su pecado? El pacificador no se preocupa por eso, como vamos a ver, porque comprende perfectamente bien cómo Dios trata con estos asuntos. Pero lo vuelvo a decir, el pacificador es la persona que se ha visto a sí misma en la presencia de Dios y ha buscado perdón. Es una persona que ha sido, en la bienaventuranza sobre los mansos, lo vimos, ha sido humillada, ¿no? Ha sido obligada a arrepentirse de su soberbia, de su jactancia, de su orgullo. Es una persona que ya no exige, como vamos a ver, sus derechos. Es una persona que confiesa que merece solamente el juicio de Dios. Es una persona ya no engañada, que ya no quiere mantener una imagen pública, que no se preocupa por lo que pudieran pensar o decir otras personas. Es la persona que se ha visto a sí misma, ¿no?, en la obra salvadora de Cristo, y ha sido humillada hasta el polvo, se ha arrepentido de sus pecados, y por lo tanto tiene una perspectiva nueva de todo, como vamos a ver. Una perspectiva diferente de todo este asunto. Ahora, buscan uno de los textos cruciales en este asunto. Nuevamente vamos a pasar a Santiago, a su capítulo 4, y buscan nuevamente este pasaje que nos habla de donde surgen los conflictos interpersonales, ¿no? Y de otra índole, los conflictos que se agravan, que se convierten en algo mayor, en algo más difícil de solucionar, todos estos conflictos comienzan en el corazón humano. Esto ya lo hemos explicado, lo hemos visto en otros estudios, tienen su origen en el corazón humano. Y aquí vamos a dar lectura al texto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿De dónde surgen estos conflictos? ¿Qué dice el texto? ¿No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? ¿Combatís y guerreáis y no tenéis? Bien, no podemos alcanzar el sueño, ¿no? Lo que deseamos, porque no pedimos correctamente a Dios. Y cuando comienzan todos estos conflictos, ¿no?, que acaban con la paz, Santiago, bajo inspiración del Espíritu Santo, nos dice en forma directa que su origen se encuentra dentro de nosotros. Ahora, hay un paquete aquí que hemos analizado en el pasado y lo quiero usar el día de hoy para introducir el tema. Hay deseos, el texto habla de concupiscencias, que son pasiones desordenadas, ¿no? No es simplemente una cosa, es un paquete. Y estos deseos son la causa de todos esos conflictos, ¿no? Si aquí hay una cosa en medio, ¿no?, de estas dos personas, las dos personas la quieren obtener, ¿no? Es algo que no pueden compartir, es algo que le va a pertenecer al uno o la otra persona. Surge un conflicto para ver quién puede obtener esa cosa, ¿no? Y resulta que, según el texto, ninguno de los dos, ¿no? Y esto engendra un conflicto mayor. Ahora, en estos conflictos, vean con mucha atención, hay muchos deseos. Y uno de los deseos es el deseo de controlar, ¿no? ¿Cuántos conflictos ha generado este punto? Todos quisiéramos tener el control, ¿no? El control de nuestros recursos, de nuestras posesiones, de nuestro tiempo. No queremos perder el control. Lo que es mío, es mío. Lo que a mí me pertenece, a mí me pertenece. Yo tengo el derecho de controlar, ¿no? Lo que quiero hacer con lo mío, es lo que voy a hacer. Después de todo, lo que es mío, es mío. Y no voy a ceder mis derechos. No voy a perder el control. No le voy a entregar a nadie, a él, a ella, a ellos, ¿no? No les voy a entregar ese poder. Todos nosotros reaccionamos en esa forma. Nos encontramos renuentes, indispuestos a ceder, a dejar en las manos de otro o de otros ese tipo de control, porque nos sentimos vulnerables. Como vimos terminando hace 8 días, el pacificador se expone, tiene que tomar riesgos, ¿no? Nos encontramos indispuestos a sentirnos expuestos, y valga la redundancia, al control de otros. Nos da miedo, nos da en un momento dado hasta terror. Si sabemos lo que esa o esas personas serían capaces de hacernos, ¿no? Nos llena de un profundo terror, ¿no?, en un momento dado. Y además, escuchen, todos quisiéramos tener siempre la razón, ¿no? Esa cosa pudiera ser la razón, ¿no? La verdad. Todos quisiéramos ganar el argumento, ¿no? Defender nuestro punto de vista. El deseo de siempre tener la razón. ¿Cuántos conflictos genera este punto, no? ¿Es mejor tener la razón o tener paz? ¿Podemos, para obtener paz, podemos jugar o negar la razón? O sea, ¿sería mejor entregar la una por la otra cosa? Nadie quiere admitir que está equivocado. Nadie quiere humillarse. Nadie quiere reconocer su error, nuestra soberbia, lo vuelvo a decir, nuestra imagen pública, nuestra forma de vernos a nosotros mismos. Todos estos factores y otros se combinan para que en el debate no vamos a ceder, ¿no? No vamos a cederle al otro para que gane el debate. No queremos ser ridiculizados, no queremos reconocer que estábamos equivocados. Y el punto es, la gente está peleando constantemente por una larga lista de cosas que pueden ser cosas tan sencillas como el deseo de controlar lo que es mío, como el deseo de tener razón o de tener la verdad, o como el deseo, y esto es quizás lo más común en todo esto, el deseo de ser primero, de tener la preeminencia, de ocupar el primer lugar. Hay personas que vienen aquí con hambre, ¿no?, de que sean reconocidas entre ustedes, ¿no? Quieren ocupar un lugar de preeminencia entre nosotros. Esto sucede incluso en las iglesias cristianas. Y ese deseo de ser el más significado, el que tiene mayor importancia, ¿no?, en cualquier lugar. Todas las rivalidades entre la familia, ¿no?, en el trabajo, entre la familia extendida, entre el mundo que nos rodea, sabe mucho de esto, ¿no? Entre los políticos, ¿no?, y los artistas, entre los deportistas, la lista es, ¿no?, es interminable, pero aún entre las naciones, los pueblos, las razas, y peor aún, lo vuelvo a decir, aún entre los cristianos, ¿no?, metido de por medio en todo este paquete de conflictos y pleitos, hay una larga lista de deseos. Y estos deseos pueden ser simplemente como lo pinta Santiago, el deseo de conseguir, de obtener lo que yo anhelo, lo que yo codicio, lo que yo amo, lo que yo busco, lo que yo necesito. Y las personas cuyos sueños no se cumplan, terminan frustradas, ¿no? Terminan enojadas, tienen que echar la culpa a alguien. Alguien me obstaculizó, alguien me impidió, alguien estaba ahí bloqueándome, ¿no? Alguien estaba impidiendo que yo hiciera o que yo lograra o que yo... Ahora vean en Santiago, estamos aquí, vean en el capítulo 3 de este libro, y lo que estamos resumiendo aquí al principio es algo básico. El pacificador, y como vamos a ver en parte el día de hoy, el misericordioso, es una persona que ha acabado con esto, ya no dominada por estas cosas. Es una persona que se ha arrepentido del pecado, y la raíz del pecado en el hombre es lo que estamos señalando aquí, es el yo, ¿no? Es el ego, ¿no? Es la persona que quiere dominar. Aquí hay un texto que nos enseña exactamente qué tipo de cambio ha sucedido en la persona que conoce la misericordia de Dios en Cristo, en la persona que ha sido reconciliada con Dios a través de Cristo. Hay un cambio en relación con todo este paquete. Ahora vamos a leer aquí, comenzando en el capítulo 3, en donde dice, en el versículo 13, ¿quién es el sabio? ¿Quién es el avisado? ¿Quién es este? Ven la lista de palabras aquí. ¿Quién es el sabio y el avisado entre vosotros? O sea, ¿quién es la persona realmente sabia, que realmente entiende las cosas, la palabra avisado entre vosotros? Muestre por, no por debatir o discutir o argumentar o ganar el pleito aquí para enseñorearse de los demás o para sobresalir. Dice, muestre por buena conducta, por su forma de conducirse, por su forma de comportarse, sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y se refiere a una clase de sabiduría caracterizada por este cambio, por la mansedumbre, ¿no? Y dedicamos, fueron 6 o 7 estudios a la bienaventuranza sobre los mansos, que demuestre por su forma de relacionarse con los demás que es una persona realmente sabia y realmente mansa, espiritualmente hablando. Y ahora ven lo que sucede. Pero por otra parte, Si tenéis envidia, eso es lo que está metido de por medio aquí. Las dos personas quieren obtener, ¿no? O la una ya consiguió la cosa y esto le engendra, ¿no? Para el otro, envidia. Si tienes envidia, y ven lo que dice, amarga. Y contención, que se traduce en distintas formas, ¿no? Es la idea de conflictos y pleitos en vuestros, ¿en dónde? En vuestros corazones están estos pleitos, ¿no? Esta contención, esta envidia amarga está en el corazón. No os gloriéis, no debemos hacer lo que los inconversos hacen, no seáis mentirosos contra la verdad. Y ahí en el versículo 14 hay un paquete más fuerte de lo que vamos a comentar el día de hoy. Lo que nos interesa es lo que dice a partir del versículo 15. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto. Si la sabiduría de una persona no le conduce a dar la bienvenida a la envidia y a promover y prolongar este tipo de conflicto, ¿no? La sabiduría que le está controlando no es la sabiduría de Dios. Es algo humano, es algo terrenal, es algo, la frase en la versión antigua dice, esta sabiduría es terrena y animal, ¿no? Se está comportando como una bestia bruta, como si estos fueran dos perros y esto fuera el hueso, ¿no? Y se pusieron a pelear para ver quién se quedaría con el premio, ¿no? Ese tipo de comportamiento es algo terrenal, animal, y luego se agrega diabólico. En donde el diablo está metido de por medio en el asunto. ¿Y ven el contraste? Después de decir, donde hay esta clase de cosa, ¿no? Esta clase de conflicto, en donde hay envidia y contención, dice, hay confusión. La palabra perturbación se traduce confusión y toda obra perversa, ¿no? Y es increíble, hay iglesias cristianas en esta ciudad que son caracterizadas por este tipo de conflictos, ¿no? Hay iglesias cristianas en esta Ciudad de México que han ido a juicio ante las autoridades, ante Hacienda, ante asuntos religiosos. Se han dividido y con los grupos, ¿no? las dos partes o tres partes a veces peleando entre sí. Y lo que han engendrado es confusión y toda obra perversa, ¿no? Y hay iglesias, no vamos a decir más. Vean en 17, más la sabiduría que es de lo alto, a esto quería llegar, la sabiduría que es de lo alto, vean la lista de palabras, vean el contraste, primeramente es, y esto es nuestro tema, porque se termina el argumento diciendo que esto es lo que sucede entre los que hacen paz son los pacificadores, vean lo que dice, la sabiduría que es de lo alto, y no vamos a tardar aquí, solamente quería que viéramos el contraste. ¡Vean el contraste! Es primero sabiduría pura. ¿Qué quiere decir esto? Sin motivos ocultos, ¿no? No es la sabiduría para obtener lo que yo quiero, ¿no? No es esa sabiduría perversa, animal y diabólica en donde yo sé cómo, ¿no?, lograr mi voluntad en esto. No, esta sabiduría es, en primer lugar, pura. No tiene metido de por medio otros asuntos. Segundo, ven lo que dice, pacífica. Esto es nuestro tema. ¿Qué quiere decir esta palabra? Inclinada, inclinada a buscar la paz. Esta sabiduría no tiene motivos ulteriores, no está buscando algo más allá de lo que es la reconciliación y la paz, está inclinada a buscar la paz, vean las palabras, luego dice, es modesta, se traduce amable, razonable, gentil, paciente. ¿Qué quiere decir eso? En vez de tener sus puños así, o sea, ya sea para defenderse o para dar un golpe, está inclinada, ¿no?, a actuar en forma paciente y amable, y luego ven lo que dice, benigna, benigna. Hay un sermón en este bosquejo, pero estamos dando la palabra y nada más. La palabra benigna quiere decir dispuesta a ceder. Dispuesta, bien, dispuesta a ceder, dispuesta a ser persuadida. Esta persona está dispuesta a buscar una reconciliación. Dice benigna, ¿no? En este sentido, está dispuesta a que se llegue a un acuerdo. Y luego, ¿qué dice? Llena de misericordia. Y esto es la bienaventuranza, la compasión. O sea, está dispuesta a perdonar, está dispuesta a mostrar compasión, misericordia, llena de esta, vean, cualidad, de esta actitud. Y luego dice, se agrega, llena de buenos frutos, llena de, está dispuesta a hacer algo concreto, ¿no? Esto no se trata de palabras o de dientes para afuera, es una persona dispuesta a mostrar buenos hechos, ¿no? Buenos frutos para demostrar su sinceridad. Y luego dice, vean, no juzgadora, ¿no? No juzgadora, se refiere a una persona sin parcialidad, ¿no? Una persona sin parcialidad, que no hace acepción de personas, que no permite que sus prejuicios o sus ideas preconcebidas o sus juicios anticipados se metan de por medio en el asunto. Está dispuesta a escuchar antes de juzgar, ¿no? Y quiere que su juicio sea verdadero, la conclusión a la cual van a llegar al reconciliarse, ¿no? Tiene que ser algo basado en los hechos y en la realidad, y no quiere prejuzgar, ¿no? Hay muchas personas que no pueden ayudar en conflictos, es uno de los problemas siempre entre los conflictos matrimoniales y los conflictos en la familia, porque ya prejuzgaron, ¿no? Y hay personas que cuando te meten, te jalan y te meten de por medio en su conflicto, lo que quieren hacer es convencerte primero, ¿no? Para que te pongas, ¿no? De parte de ellos, te quieren jalar, ¿no? Pero, ¿ven lo que dice? Al final, no fingida. Sin falsedad. La idea es, esta sabiduría es sincera, ¿no? Sin hipocresía, es auténtica, transparente, ¿no? Sincera. Y el fruto de todo esto, vean lo que dice, y esto es la cita del texto que vimos al principio de esta serie, en Isaías, el fruto de justicia, vean aquí, eso es una parte del argumento, el fruto de esta justicia termina sembrando paz, ¿sí? El fruto de esta justicia, y la justicia se refiere a esta forma de conducirte, se siembra en paz, o sea, termina en paz, termina, ¿no?, engendrando paz para aquellos que son pacificadores, para aquellos que hacen paz. Es un ejemplo clásico de lo que estamos diciendo. Este es el cambio, ¿no? Esto es el cambio que el Evangelio produce. Es un cambio de actitud, es un cambio de perspectiva, es un cambio radical y profundo en la forma en que nos vemos a nosotros mismos, ¿no? Y ahora vean en Lucas, en su capítulo 9, que de eso se trata el Evangelio de Cristo desde un principio. Cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, en Lucas 9:23. Esto es el pasaje genérico, en donde encontramos la fórmula que se repite 10, 15 o más veces en el Nuevo Testamento. Niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? Y el argumento, esto es el cambio, la negación de uno mismo. Hicimos hace poco, En la serie sobre los motivos y los deseos, una miniserie sobre cómo la autonegación y el evangelio se relacionan en tantos versículos. Negarse a sí mismo, como ven, dueño de sí mismo, ¿no? Como en este contexto, como tu propio Dios te tienes que negar, ¿no? Como tu propia ley te tienes que negar, ¿no? Como tu propia autoridad te tienes que negar y te tienes que entregar al señorío de otro, y el otro es Cristo. Y el señorío de Cristo te conduce a negarte a ti mismo, a rendirte a su control. Y esto no es algo que sucede de una vez por todas, porque el texto dice cada día. Y la frase tomar su cruz significa que esto te va a costar algo. Y luego el sígame es el mismo asunto, pero luego, después de la fórmula genérica, dice, hay muchas personas que nunca van a hacer esto, no serán convertidos realmente a Cristo porque quisieran, vean, salvar su propia vida. Siguen peleando por esa cosa. Llámese su vida. Quieren controlar sus vidas, quieren ser capitán de su destino, no quieren ser dueños de sí mismos y por eso se van a perder. Y luego, quieren ganar, en el versículo 25, ¿qué aprovecharía esa persona si ganara todo el mundo y perdiera su alma? Quieren ganar esa cosa. Y la búsqueda interminable para obtener el sueño, llámese americano, ya el sueño, ¿no?, de los ricos. El sueño, algunos, es de ganar la lotería. El sueño, ahí está. Y por el afán de ganar esa cosa que el mundo les ofrece, se van a perder, ¿no? Y luego sigue el argumento, en una forma genérica tenemos todos los motivos por los cuales las personas no llegan verdaderamente a los pies de Cristo, pero mi punto al citar el texto es muy sencillo. Este cambio ya sucedió en el corazón de cada creyente. Ya no estamos peleando entre nosotros para obtener esa cosa, ¿no? Estamos en paz con Dios. Dios ocupa ese lugar. Tenemos hambre y sed de Él, de su justicia, de su santidad. Queremos que Él haga su voluntad con nuestras vidas. Y ahora, como hay paz entre Dios y nosotros, hay bases para que haya paz entre nosotros y los demás, ¿no? Pero vamos más lejos. Citamos en una parte de nuestro tema hace 8 días una lista de 10 reglas, en 1 de Pedro 3 lo estábamos viendo, 10 reglas para los pacificadores, y les invito a que vuelvan a Mateo. Y lo que vamos a hacer con todo el paquete sobre la persecución y el sufrimiento injusto que sobreviene en todo esto, hay persecución y hay sufrimiento injusto que sobrevienen a todos los cristianos, y estamos dispuestos a dar la bienvenida, como vamos a ver, a tales cosas. Y tienen un propósito tremendo en nuestras vidas y en las vidas de las personas que nos están persiguiendo, como vamos a ver. Pero vuelvan a Mateo 6, y lo que vamos a hacer en el tiempo que nos resta es ir directamente a este asunto, que dejando por el momento detalles que faltan sobre los pacificadores y sobre los perseguidos, como vamos a ver próximamente, vamos a concentrar nuestra atención en el tiempo que nos resta en este asunto de los misericordiosos. Estamos en Mateo 5 y la bienaventuranza se encuentra en el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos. Y ven lo que dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Y antes de comenzar a analizar este asunto, hay que meter de por medio una advertencia. Y la advertencia es la siguiente, es lo que comentábamos al principio. Aquí estamos, y les pido que tengan paciencia, estos temas son complicados, pero importantísimos. Estamos comenzando a vincular varias de estas bienaventuranzas, se relacionan las unas con las otras, y en el contexto aquí, para que yo pueda realmente establecer la paz en el contexto aquí, incluso con un enemigo real o potencial, se mete de por medio mi disposición de perdonar, el hecho de ser misericordioso, el hecho de ser, y lo vuelvo a leer, una persona caracterizada por la sabiduría que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, no juzgadora, no fingida, se mete de por medio esta bienaventuranza. Pero muchas personas van a malentender el tema. Primero, porque no van a escuchar los detalles que vamos a ver de hoy en ocho, y por lo tanto lo van a malentender. Y otras personas lo van a malentender por lo siguiente. Como cristianos, nosotros solo podemos perdonar a las personas que han hecho algo contra nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Tú y yo no podemos jugar el papel de Dios en esto. No podemos perdonarle a nadie sus pecados cometidos contra Dios. Escuchen la advertencia. Por supuesto, todo pecado es desde un principio cometido contra Dios. Hay una dimensión humana en esto, y es la que vamos a discutir en parte el día de hoy y de hoy en ocho. Y hay una dimensión divina en este asunto. En todos los pecados, ¿no? Normalmente hay una dimensión vertical, la relación entre Dios y la persona, y hay una dimensión horizontal, la relación entre la persona y su prójimo. Y cada pecado, en primer lugar, todo pecado, es transgresión de la ley de Dios. Desde un principio, ¿no? Cuando otras personas pecan contra nosotros, simultáneamente están pecando contra Dios. Y nosotros solo podemos perdonar la ofensa cometida en contra nuestra, no en contra de nosotros. Nosotros no podemos perdonar las ofensas cometidas en contra de Dios. Apunta en el texto, Marcos 2:7. En forma interrogativa, Marcos 2:7 aclara la duda. ¿Qué dice el texto? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿No? En otro contexto viene la pregunta, pero la pregunta es de mucha ayuda. O sea, estamos tratando aquí en este asunto de los pacificadores y los misericordiosos, y lo vamos a ver incluso con los perseguidos, ¿no? Los pecados cometidos en contra de nosotros. Y el dilema que tienen las personas que pecan contra nosotros es, por más que tú y yo les fuéramos a perdonar, ¿sí? Sigue pendiente un problema con Dios. Y esto es un punto crucial que vamos a ver en parte también el día de hoy. Nosotros perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿no? Lo que hacen en contra de nosotros. Pero eso no significa que hayan sido perdonados por Dios, ¿no? Eso es una tremenda advertencia. Es un punto que vamos a dejar flotando en el aire el día de hoy. Es un problema que todos los inconversos tienen, ¿no? Todos aquellos que no han sido perdonados por Dios solo pueden disfrutar del perdón humano, ¿no? Solo pueden disfrutar del perdón que otro ser humano les puede otorgar. Pero eso no acaba con su problema más grande. No quita su culpa ante Dios, ¿no? Y es algo tremendo, simplemente lo estamos mencionando. Muchas personas nunca llegan a ver sus pecados en ese sentido. Ese es otro asunto. Tantas personas, no es uno de los problemas que tenemos con grupos de autoayuda y, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos, ¿no? Es un ejemplo clásico. Pintan el problema del alcohol, el alcoholismo y los alcohólicos casi siempre en términos humanos, ¿no? En términos de la sociedad, en términos de la familia, en términos de las consecuencias temporales de ese vicio, ¿no? Lo presentan siempre en términos de que tu mayor necesidad, pobrecito, ¿no? Viciado, es de reconciliarte con tu mujer y con tus hijos y acabar con las consecuencias temporales de tu vicio.
y se dice muy poco acerca de su mayor necesidad y su pecado, ¿no? Y el hecho de que tienen que ser perdonados y reconciliados, ¿no? Con Dios, por Dios. Ahora vean en Mateo 6. Esto es una advertencia, a lo cual volveremos próximamente. Mateo 6, ya lo tienen. ¿Qué quiere decir esto? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Qué quiere decir? ¿No? Porque ellos alcanzarán misericordia. Vean en Mateo 6, en el versículo 12, en el Padre Nuestro, se agrega, vean, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego se agrega en el versículo 14, porque si perdonares a los hombres sus ofensas, os perdonará también, vean, a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonares a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Fíjense bien, ahí se encuentran las dos dimensiones del tema que estábamos mencionando. Y en el intento de ser pacificadores, ¿no? En el intento de lograr la paz entre nosotros y los demás, nos veremos obligados a tenerles misericordia, a perdonar, ¿no? Y vamos a explicar detalladamente algo sobre esto el día de hoy. Pero antes de meternos en estos detalles, hay que entender más a fondo de qué se trata esta bienaventuranza. Ahora busquen rápidamente, el tiempo se nos está yendo, Marcos en su capítulo 11. Acabamos de leer en el Padre Nuestro que si nosotros no perdonamos a otros, dice Dios, tampoco nos perdonará. Ahora en Marcos 11, en el versículo 25, cuando estuvieres orando, perdonad. A la misma hora cuando estamos orando, si tenés algo contra alguno, bien, hay que perdonar a esta persona para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también vuestras ofensas. ¿No? ¿Qué es esto? Y lo mismo, ahora en Mateo otra vez, en su capítulo 18, se repite esta fórmula en diferentes contextos. Mateo 18, 21, dice, entonces Pedro llegándose a Cristo le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete. Esa es la regla. Algunos eruditos dicen que los judíos habían establecido, creyéndose muy misericordiosos, decían, hasta siete. Y Jesús le dice, no te digo hasta siete, mas hasta, ¿cuántas veces? 70 veces siete. ¿No? 400. ¿Cuántas veces? 90 veces. ¿No? ¿Qué es eso? Hasta 70 veces 7. Ahora en Lucas, rápidamente ven los textos. Lucas 17. ¿Qué es esto? Lucas 17, 3. Dice, aquí se agrega un punto crucial. 17, 3. Mirad por vosotros, si pecare contra ti tu hermano, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Pero se pone de por medio si se arrepintiere, porque se trata de un creyente, de un hermano. Perdónale, y si siete veces al día pecara contra ti, y siete veces al día se volviera a ti diciendo, me arrepiento, pésame, perdónale. ¿No? Y de inmediato le rogaban a nuestro Señor Jesús diciendo, aumentanos la fe. ¿No? Ahora, ¿qué es lo que está metido de por medio en este asunto? Ahora vamos rápidamente a los detalles. Estos textos que acabamos de leer y otros, comenzando con la bienaventuranza sobre los misericordiosos, lo que enseñan es lo siguiente. El hecho de perdonar a otros es una característica del creyente verdadero. Pero más que una característica, es una evidencia de que uno es verdaderamente creyente. Perdonar a nuestros deudores, ¿no? Es una evidencia, una característica de todos aquellos que han sido perdonados por Dios. Y esto lo demuestra, ¿no? Es decir, es algo que no se puede evitar. Nuestro corazón no puede permanecer endurecido si en verdad Dios nos ha perdonado. Ahora, veamos rápidamente otros textos, Efesios 4 y Colosenses 3. Es imposible que alguien experimente el perdón divino y permanezca con un corazón duro. Es imposible que una persona sea conducida a humillarse, a arrepentirse y a rogar y pedirle al Señor por el perdón de sus pecados y luego, ¿no? Luego ponerse duro con los demás. Efesios 4:31. Cuando dice toda amargura, enojo, ira, voces, maledicencia, gritos, sea quitado de vosotros y toda malicia, antes sed los unos con los otros benignos, misericordiosos. Ahí están las palabras, misericordiosos, benignos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Esto es la regla, ¿no? Si Dios trató en forma misericordiosa, perdonándonos, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Ahora en Colosenses, en su capítulo 3, el versículo 13, este texto lo citamos terminando hace 8 días. Hay que vestirnos de entrañas de misericordia, el versículo 12, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de tolerancia, soportándonos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviera queja del otro, de la manera en que Cristo os perdonó, y el ejemplo siempre es, Dios nos perdona gratuitamente. Dios nos perdona, ¿no? Libremente, de pura gracia. Claro, en base a la obra de Cristo. Sí, a esto volveremos. Pero desde nuestra perspectiva, nos llega en forma gratuita, ¿no? La misericordia divina no la merecemos, ni la podemos comprar, ni menos le podemos obligar. Lo vamos a ver en otro estudio. Dios actúa en forma soberana en la administración de misericordia y gracia. Y Dios tiene misericordia de los que Él quiere tener misericordia y lo hace en forma gratuita. Y si una persona se considera como objeto, como uno que Dios ha perdonado, a mí me ha tratado así Dios, entonces su capacidad de perdonar a otros fluye del mismo hecho. No es posible entender este asunto y no valorar, no estimar como la cosa más preciosa de la gracia divina, el perdón de nuestros pecados. No lo merecemos. Incluso a mí me asombra. Lo hemos dicho tantas veces, Dios salva a los menos indicados. Dios perdona a las personas que tú y yo jamás les habríamos perdonado. Pero Dios no nos debe, ¿no? Ese perdón. No es una deuda, ¿no? No es una obligación de su parte, es lo que la palabra misma significa, misericordia, ¿no? Por causa de Cristo, por medio de Cristo, somos perdonados. Pero la experiencia personal de este perdón nos humilla, acaba con nuestra soberbia, cambia nuestra actitud hacia Dios y necesariamente hacia los demás. Nos lleva a los pies de Cristo, nos conduce, ¿no?, a entregarnos, como lo vemos en cuantos ejemplos en los 4 evangelios, cuando Cristo pasaba de cerca o a veces hasta de lejos, ahí estaban los ciegos, los cojos, los inválidos, los estaban rogando y gritando y pidiéndole, ¿qué? Misericordia. Y luego cuando se detiene Cristo y nos mira, ¿no?, y nos concede su misericordia, entonces nosotros le decimos, de la misma manera que tú me perdonaste, ¿sí?, yo perdono a mis deudores. Pero el punto es tremendo, volveremos a verlo en otro estudio, y es la base del argumento. Pero esta realidad se convierte, como acabamos de verlo en los textos, en una responsabilidad. Dos textos que ya hemos leído se nos exhortan en algunos ejemplos y en otros exigen, ¿no?, que nosotros seamos misericordiosos. Nos enseñan que nosotros somos responsables de perdonar. Es una responsabilidad. ¿Y cuál? ¿Hasta cuál punto? Hasta cada vez que confesamos nuestros pecados, estamos perdonando, estamos pidiendo el perdón, ¿no? Se nos recuerda cada vez que pensamos en nuestros pecados y la misericordia divina para con nosotros, surge la responsabilidad de perdonar a otros. Hasta el grado en que lo hemos leído varias veces, los textos parecen decir que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué significan estos textos? Si pintan el asunto en términos de una responsabilidad tan grave, ¿no?, tan importante como para impedir que Dios nos perdone. Si no perdonamos, ¿no nos perdonará? Ahora bien, con mucha atención, aquí no vamos a detenernos, pero hay que comentarlo. Los textos que hablan así no significan que podamos ganar o merecer el perdón de nuestros pecados, ¿no? Que hay personas necias que piensan, no, yo le voy a obligar a Dios, y la forma en que le voy a obligar es, voy a escribir una carta aquí y se la voy a mandar a todos mis enemigos, ¿no? Les voy a perdonar a todos y luego con eso voy a entrar al cielo. No, cuán fácil, ¿no?, sería eso. Tan solo una carta. No signifique que tú y yo podamos o podemos merecer o ganar el perdón de nuestros pecados perdonando a otros. ¿Eso sería qué? ¿Salvación por obras? No. En tal caso, no sería ni siquiera misericordia de parte de Dios. Sería una obligación, ¿no? Hay cosas que vamos a ver en otro estudio, ¿no? Cuando tú y yo le damos a un mendigo, eso es un acto de misericordia. Pero si ese mendigo nos pone contra la pared, ¿no?, y nos tiene por el cuello y nos está exigiendo, se acaba la misericordia en ese momento. ¿Qué no es misericordia? No, misericordia es algo no ganado, no merecido, que nadie puede comprar. No es un cambalache, ¿no? Estos textos significan algo más a fondo, y lo que significan es lo siguiente. Significan que nuestra oración, nuestra petición, nuestro deseo de que Dios nos perdone, no es algo real, no es algo auténtico, no es algo genuino, no es algo ni siquiera sincero. De nada sirve, a no ser que hallemos el mismo deseo, ¿no?, que hay perdón en nuestros corazones. El hombre que no perdona está diciendo que no conoce el perdón de Dios. La persona que se niega a perdonar le está pidiendo al Señor que no le perdone. Si no estamos dispuestos a perdonar, eso indica que tenemos aún todavía un corazón duro, de piedra, ¿no? Es una de las enseñanzas, la vamos a ver en otros ejemplos. Pero ahora buscan en el libro de los Hechos, no, mejor en el libro de Hebreos primero, llegaremos después a Hechos. En Hebreos, cuando estamos buscando una evidencia de salvación en una persona, eso es una de las cosas que buscamos cuando hemos dicho tantas veces, estas familias y estas parejas que no pueden vivir en paz, estos matrimonios en donde es una guerra continua, ¿no?, y nos quieren decir que han sido perdonados por Dios, que conocen su misericordia, y son incapaces de perdonarse los unos a los otros. Simple y sencillamente no creemos a esas personas. Hebreos en su capítulo 10. La pregunta aquí es, ahora bien, con mucha atención, ¿cómo perdona Dios? y los detalles aquí no tienen que ver con la obra de Cristo, con la propiciación, con lo que Él hizo quitando la enemistad y la pared intermedia y todo lo que vimos en los estudios anteriores. No. La pregunta aquí es, ¿cómo perdona Dios en este sentido? ¿No? ¿En cuál forma? ¿De cuál manera perdona? Y Hebreos 10 dice, en el nuevo pacto, esta es la promesa, versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y este texto no solamente enseña la verdad acerca del cómo, ¿qué quiere decir esto? Dios perdona y se olvida, ¿no? No solamente explica el cómo, sino enseña el por qué la misa católica es un fraude, ¿no? Un engaño total. Y peor aún, una gran ofensa en contra de nuestro Señor Jesús. Porque se pretende volver a ofrecer, ¿sí? Repetidas veces, sacrificios por los mismos pecados de los cuales Dios, a través del verdadero evangelio de Cristo Jesús, ya se olvidó. Y luego pretenden cobrar a sus feligreses. ¿Qué dice? Nunca más me acordaré. ¿No? Pues donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda. Y la misa católica pretende ser otra ofrenda. Y leen ustedes en los catecismos, leen ustedes en los libros católicos para ver si esto no es así. Pero esto es otro tema. Dios dice aquí que al perdonar se olvida. Lo mismo en 8:12, la misma promesa. 8:12, ¿qué dice? Porque seré propicio a sus iniquidades. Misericordioso es la palabra. Misericordioso para con sus injusticias, ¿sí? Y de sus pecados y de sus iniquidades, no me acordaré más, ¿no? Este es el perdón divino, ¿no? El tema de pedirle perdón en forma cotidiana no contradice en ningún sentido esta realidad. Este es otro asunto. Es la distinción entre el perdón judicial y legal recibido de una vez por todas y la necesidad de hacer conciencia de nuestras ofensas cotidianas en relación con el Padre Celestial, la comunión, el compañerismo que tenemos con Él. Se llama perdón paternal, ese es otro asunto. Pero aquí, este es el tema. El perdón divino significa que Dios se olvida de nuestros pecados, y esto es más que la idea de olvidarse, lo hemos escuchado muchas veces. ¿Qué quiere decir más que la idea de olvidarse? Dios no sufre de Alzheimer, Dios no tiene una falla en su memoria, Dios no tiene un disco duro que se tiene que borrar para que no pueda acordarse de esto. La idea no recordar o no acordarse, jamás me acordaré, se usan las dos palabras recordar y acordar, quiere decir que Dios jamás volverá a usar estos pecados en contra de nosotros, que Dios jamás volverá a pedir otro sacrificio, otra ofrenda propiciatoria por esos pecados, que Dios jamás volverá a exigir otro pago, ¿no? Y en un sentido, vean, hay textos, ¿no?, que lo pintan en otra forma. En un sentido, es como si Dios sufriera, ¿no?, de una falla en su memoria, ¿no? Es como si nosotros le fuéramos a recordar, se nos quedaría mirando, no me acuerdo de esas ofensas. Fíjense bien en lo que estamos diciendo. Nuestro problema es, nosotros no podemos olvidarnos. No, ese es el problema. Pero perdonar y ser misericordiosos nos obliga a olvidarnos de lo que nos han hecho, ¿no? Pasar por alto, no usarlo en su contra, hasta 490 veces, 70 veces 7, O sea, no pedirles cuentas, ¿no? No recordarnos de lo que nos hicieron. El texto ahora en 1 Corintios 13 es crucial. Este texto, que lo explica en otra forma, que es más fácil de entender para nosotros, quiere decir no llevar cuentas del mal, ¿no? Esto es ahora desde nuestra perspectiva, cómo hemos de perdonar. 1 Corintios 13, ¿lo tienen? El versículo 5 dice que el amor no, la lista es tremenda, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. Y la frase, no piensa el mal, se traduce, no lleva cuentas del mal, ¿no? Es una frase importantísima porque al hablar así, al decir que no lleva cuentas del mal, ¿qué quiere decir? Que ya no vamos a tomar en cuenta el mal recibido, ¿no? ¿Cuántas personas apuntan en su libro negro? ¿Cuántas personas hacen sus listas? ¿No? Algunos de nosotros. ¿Cuántas personas tienen un registro en su libro de contabilidad? ¿No? Tienen un registro, un récord, tienen toda la triste historia, ¿no? Lo tienen apuntado. Y es como una deuda, ¿no? Y lo que hemos escuchado muchas veces sobre esto es lo siguiente. Vean, el hecho de apuntar algo resulta en lo siguiente. No nos permite olvidarlo, ¿no? Nos obliga a recordar. Ahí, y cuando se nos olvida, ahí están en el librito, ¿no? Y esto al verlo ahí con nuestros ojos, ¿no? Nos mantiene agitados, nos mantiene inquietos, ¿no? Provoca una reacción emocional, ¿no? Resentimiento, amargura, enojo, ¿no? Y reaccionamos así llevando cuentas del mal. Y lo hemos analizado a fondo en los estudios hace poco sobre el enojo. Porque esto nos hace sentirnos superiores. Nos ayuda a sentirnos superiores, ¿no? A la persona que nos ofendió. Y aún más nos ayuda a volver a afirmar que nosotros tenemos razón. Y que por lo que nos hicieron, están mal, ¿no? Y esto, como lo comentábamos al principio, nos hace sentirnos nuevamente como víctimas. La victimización, víctimas inocentes. Agraviados, escandalizados, ¿no? Y todo esto prácticamente se queda grabado en un video. Se vuelve a poner la grabación. Volvemos a tocar el video, volvemos a ver y volvemos a escuchar nuevamente esas palabras que nos dijeron. Y el tema es tremendo porque si esto sigue así, no vamos a perdonar, no vamos a amar, no vamos a ser misericordiosos con esas personas nunca. ¿Pero qué quiere decir la bienaventuranza? ¿Qué quiere decir perdonar? Quiere decir hacer algo totalmente diferente de lo que hacemos por naturaleza. Hacer algo completamente diferente, ¿no? Significa no apuntarlo. Significa quemar el video. ¿Se puede quemar un video? Significa romper el DVD, ¿no? En pedazos. Para que ya no se pueda poner en la máquina y volver a ver las escenas de lo que me hicieron. Significa, escuchen, cubrir. ¿Sí? Cubrir lo que nos hicieron. El amor cubrirá multitud de pecados. 1 Pedro 4, 8, una multitud de pecados. Significa que cuando estamos orando por esas personas, ¿no? Sentir un cambio de actitud hacia ellos, hacia ellas, sentir compasión por ellos. Significa ver no solamente lo que Dios ha hecho para con nosotros en mostrarnos misericordia hacia nosotros, sino significa ser pacificadores y pedirle que haga lo mismo para con esas personas. Todo esto es un acto de gracia, misericordia, Amor significa no vengarse. Como vimos hace 8 días, no pedirles cuentas, no exigir el pago, no castigar, no desquitarse, no hacer un berrinche, no pagarles mal por el mal que nos hicieron. Ahora ven en Romanos 12. En Romanos 12. Cuando hablamos así y comenzamos a ver que esto es así, surgen más dudas y más preguntas. Y aquí vamos a detenernos unos momentos para aclarar algunas de esas dudas. En Romanos 12, por favor. Y vamos a suponer por el momento que esta persona es inconversa, que es una persona no cristiana, no es un no creyente, esta persona aquí, ¿no? Y estamos buscando paz para con esta persona. Y le queremos perdonar por lo que hizo, ¿no? Ahora bien lo que dice Romanos 12, el versículo 17. No pagues a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si se puede hacer en cuanto dependa de vosotros, en cuanto esté en vosotros, tened paz con todos los hombres. Ese es nuestro tema, tener paz, buscar paz, pacificadores, misericordiosos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, antes, ahora ven lo que dice, dad lugar a la ira. Y para los que dudan, es la ira de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Esa es otra advertencia. No es la ira del hombre. Santiago dice claramente, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Esta ira es la divina. Hay que dar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Que haciendo esto, ascuas de fuego, carbones encendidos, amontonarás sobre su cabeza. No seáis vencido de lo malo, mas vence con el bien el mal. ¿Qué es esto? Esto es cómo hemos de tratar con el inconverso. No debemos guardar rencor, resentimiento, enojo en su contra, sino que debemos tratarle en esta forma, vean, contando con qué, con lo que el texto dice. Dios, esto es lo que advertíamos al principio, Dios hará cuentas con él. Dios interviene en estos asuntos. Dios hará cuentas con ellos, ¿no? Nosotros estamos, la frase carbones encendidos, ¿no? Hay muchos debates acerca de su significado. La idea es muy sencilla. Se van a sentir avergonzados al ver que les estamos tratando. No van a poder explicar esa conducta. Se van a sentir más culpables. Se van a sentir hasta condenados por su propia conciencia cuando les devolvemos el bien por el mal que nos hicieron. Y el pacificador se convierte en un instrumento de paz. Así, el punto, cada creyente ha sido librado de la necesidad de vengarse, librado del enojo, librado del coraje, librado de la furia explosiva que los creyentes no tienen motivo alguno para guardar. No estamos diciendo que cuando te hacen algo, no te vayas a enojar al principio. Eso es otro asunto. Eso es una reacción instintiva, ¿no? Pero no vamos a guardar rencor, resentimiento, ¿sí? Porque sabemos que lo que este texto dice es la verdad. Ahora vean en 1 de Pedro 2 cómo nos lo explica. Dios tendrá la última palabra en esto. 1 de Pedro 2, vean, el ejemplo, nuestro Señor Jesús, Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, ¿no? Y cuando en el versículo 23 le maldecían, no retornaba maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino remetía, ¿qué dice? Su causa al que juzga justamente, ¿no? ¿Qué es esto? El hecho de que Dios tendrá la última palabra. ¿Se requiere fe? ¿Sí? ¿Confianza absoluta? ¿En qué? En que habrá un día de juicio. Si Dios no hace nada aquí y ahora, lo hará en aquel día. Lo hará en el día final, ¿no? Y por lo tanto, mientras tanto, se nos ordena a nosotros, ¿no?, a tratar con estas personas en forma distinta. Ahora, hay más sobre esta forma de tratar con estas personas que no vamos a discutir el día de hoy, porque hay más enseñanzas bíblicas que se relacionan con esto, ¿no? El punto es que si nosotros sabemos que Dios hará cuentas con estas personas, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, y abundan los versículos que lo repitan, la misma fórmula se encuentra muchas veces, entonces nosotros no tenemos necesidad alguna, ¿no?, de vengarnos de ellos, ¿no? Ahora bien, en Romanos 13, el tiempo se nos fue el día de hoy, pero hay dos puntos finales que quiero aclarar. En Romanos, en su capítulo 13, y el primer punto de aclaración es lo siguiente. Esto no tiene nada que ver en forma directa con, escuchan, las ofensas que ameritan un castigo civil, las ofensas que son de carácter público, legal, o sea, el texto aclara las dudas. En Romanos, en su capítulo 13, la palabra de Dios dice, toda alma se someta a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que son establecidas de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la autoridad, esa es la autoridad humana, la ley, el magistrado, los jueces, las policías, a la ordenación de Dios resiste, los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí. Porque los magistrados no son para temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, es la espada que usaban para efectuar la pena de muerte, porque es ministro de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario que le estés sujetos, no solamente por la ira, con el razón del castigo que esto va a traer, aún dice por la conciencia, y por esto pagamos impuestos. Y luego viene todo el pasaje acerca de por qué hay que pagar los impuestos, ¿no? Y el tema es, hay ofensas que son de carácter ilegal, ¿no?, de carácter, por lo tanto, público, y tenemos el derecho de defender nuestros derechos legales ante las autoridades públicas. Estamos hablando del robo, asalto, abuso de autoridad, homicidio. La lista sería muy larga si fuéramos a meternos en cada detalle el día de hoy. El punto es lo siguiente. Hay un procedimiento explicado en varios pasajes en relación con estas cosas. Mientras que le estamos perdonando de corazón al asesino, ¿no?, que mató a uno de nuestros seres queridos, no vamos a impedir que la ley haga justicia en relación con su crimen. No sé si me explico. Son dos cosas distintas, ¿no? Ahora, tampoco estamos metiendo aquí de por medio el día de hoy todas estas ofensas que suceden dentro de la iglesia y su membresía y requieren disciplina eclesiástica, expulsión o excomulgación de una persona. Eso es otro asunto aparte que vamos a ver próximamente. Estos temas no nos interesan el día de hoy. Lo que nos interesa es lo siguiente. Vean, de nuestro corazón, estamos tratando con esta persona en conversa, le debemos perdonar. Ahora, para terminar, el último detalle, y volveremos al capítulo 5 de Mateo, es lo siguiente. Lo que casi siempre ocurre en estos temas es algo parecido a lo que voy a discutir aquí. Pensamos lo siguiente. Yo sé que le debo perdonar, ¿no?, que le debo tener misericordia, ¿sí? Los textos me lo dicen, ¿no? Dios me ordena, ¿no?, prácticamente, me exige, ¿no? Pero lo que me tiene molesto es lo siguiente. Le conozco a esa persona. ¿no? Y yo sé que no merece el perdón. Me perjudicó, ¿no? Me lastimó. Y me siento justificado en el enojo, el coraje, ¿no? Me siento indignado cada vez que trato de borrar la cinta, ¿no? Se me suben estas. Y casi creo que sería un crimen mayor, más grande, si le fuera a perdonar. ¿No? ¿Y qué es lo que Dios dice? Tienes razón. Te perjudicó. Sí. Su ofensa merece un juicio, un castigo. Sí. Pero al mismo tiempo Dios agrega, déjalo a mí. O sea, deja tu queja, ¿no? Deposita tu queja conmigo, ¿no? Tú no puedes efectuar ese castigo. Hay que dejar el asunto en las manos de aquel que juzga justamente. Y ven lo que sucede. Si Dios no le hace justicia aquí y ahora, por eso habrá un día de juicio. Por eso habrá un día de juicio. Y el juicio en aquel día se llama el infierno, un castigo increíblemente poderoso, justo, eterno. Para siempre Dios hará cuentas con esas personas. Para siempre le van a pagar a Él, ¿no? Si fuéramos a tardar el día de hoy leyendo tan solo los comentarios del ministerio público de nuestro Señor Jesús, de las palabras pronunciadas por Él en cuanto a lo que Él hará con todas las personas que han ofendido hasta uno de los más insignificantes creyentes, en uno de sus argumentos dijo, sería como si hoy día le subieran a un avión, uno de estos del ejército, ¿no? Le subieran a un avión para llevar, transportar a la persona al océano, al Pacífico, ¿no? Para lanzar, pero antes de lanzar a esa persona desde el avión, le van a colocar algo súper pesado, ¿no? Le van a fijar una roca enorme, algo que pesa tanto como para asegurar que se acelere muy rápidamente, ¿no? En su descenso desde arriba hacia abajo, para que cuando no vamos a leer el texto. Mía es la venganza. Yo pagaré. Déjenlo a mí. Al que no puede hacer injusticia, al que es tres veces santo, al mismo que castigó a su propio hijo en la cruz del Calvario, derramando su ira en contra del pecado de cada creyente, hay que dejarle a él, ¿no? Hacerle justicia. Y por último, hay más cosas aquí, se nos fue el tiempo. Cambiemos la ilustración. Supongamos que esta persona es un creyente, ¿no? Es algo muy sencillo. Ya no se trata de un inconverso. Ya no se trata de la ira de Dios en contra de esta persona en el día de juicio. Se trata de un cristiano. Y es triste el hecho de que aquellos que dicen ser cristianos hoy día parece que a veces que son los más culpables en este asunto de perjudicar a otros cristianos, ¿no? Ese es un tema también al cual volveremos, pero vamos a terminar con esto. Si esta persona es un cristiano, ¿no? Ya no hay ira, ¿no? Dios no tiene que efectuar su ira en contra de esta persona, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó. ¿Sí? Todo el mal que este cristiano nos pudiera haber hecho, ¿no? O que nos hará, ya fue pagado en la cruz del Calvario por nuestro Señor. Y ahora nuestro Señor nos mira y nos pide que le perdonemos su pecado en contra de nosotros. Ya fue pagado por la muerte y el sufrimiento del mismo Jesús que se entregó y pagó por todo lo que nosotros le hiciéramos a esa persona también. Ah, si a mí me hizo algo, caramba, serías tú inocente, no le habrías hecho también a él algo, ¿no? Pero no solamente por lo que tú le hiciste a él o lo que él te hizo por todos los pecados cometidos, ¿no? Por los cristianos, los unos contra los otros. Cristo se entregó en la cruz del Calvario y sufrió por todos y cada uno de estos pecados. Y fíjense bien en lo que estamos diciendo. A fin de cuentas, todo pecado será juzgado, ya sea por Cristo y su obra en la cruz del Calvario, ¿no? O por los pecadores que van a la perdición. Pero para terminar nuestro estudio de hoy, hay que entender todo esto mejor. Estas cosas vienen siendo prácticamente nada en comparación con lo que comentábamos al principio. El problema que cada persona tiene es sus pecados, los que han sido cometidos en contra de Dios, ¿no? Y Dios es el único que nos puede perdonar. Y la pregunta es, ¿te ha perdonado Dios? ¿Te ha mostrado misericordia? ¿Ha jurado diciéndote que no volverá a tomar en cuenta tus pecados que han sido borrados, no simplemente perdonados, sino borrados, ¿no? Por la obra de Cristo. Esto es lo que la fe en Cristo nos ayuda a ver. Esto es lo que significa confiar en Cristo. Esto es lo que significa creer en Cristo. Mirar a la cruz del Calvario y entender, por la ayuda de Dios y por la promesa de su palabra, que nuestros pecados le fueron acreditados. Y ahora, todas nuestras dudas acerca de cómo tener paz para con Dios, se resuelven así de fácil. Alguien pagó. Y para la gente que piensa que esta no es la enseñanza bíblica o que es absurdo decir que alguien tiene que pagar, yo les pregunto, ¿en cuál mundo estás viviendo? Si alguien te hace algo y tú piensas, esto requiere una intervención, por lo menos de parte de las autoridades para que se haga justicia, ¿no? Si tú sientes eso, si tú reacciones así, ¿Quién te enseñó todo eso? ¿Quién puso ese deseo para que se haga justicia en tu corazón? Y la respuesta, el mismo Dios tres veces santo que envió a su Hijo desde el cielo para que hiciera justicia en cuanto a los pecados de todos aquellos que creen en su Hijo. Oremos, Padre.